De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
De relaciones tóxicas a relaciones sanas podría ser el título de cualquier libro de psicología. Lo que pasa es que no es el título, es más bien el subtítulo. Por delante lleva la familia y esto ya son palabras mayores. Laura Rojas Marcos, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muchas gracias por invitarme.
Bueno, Laura Rojas Marcos sabe mucho en materia de psicología, sabe mucho de relaciones tóxicas y relaciones sanas. Y de la familia ya era hora, ¿no?, de que hubiera un libro que vinculara todo esto de las relaciones con la familia.
Bueno, yo creo que de hecho algunas lecturas ya existen. Mi intención con este libro era centrarme en las dinámicas de las formas en las que tenemos de relacionarnos con nuestra familia, pero no solamente con nuestro núcleo familiar, sino también con la familia extensa, con la familia política, la relación entre padres e hijos. Y bueno, espero que sea algo que ayude y es, bueno, mi manera de aportar un granito de arena.
Hay algo muy importante sobre lo que no muchas veces pensamos y es como tú bien apuntas en el libro, pues al final donde nacen todos los vínculos, donde conocemos nuestras primeras relaciones, experimentamos nuestras primeras sensaciones y sentimientos, es en el núcleo familiar.
Exactamente, si lo pensamos, es el lugar donde aprendemos a querer, a compartir, a comunicarnos, a relacionarnos, pero también es un lugar donde surgen los conflictos, las luchas de poderes, la competitividad, ¿no? Y a veces pues surgen también emociones negativas como los celos o la envidia. El ser humano, al fin y al cabo, está compuesto por tantas emociones, algunas positivas y otras negativas, y todo ello ocurre y surge por primera vez desde que somos pequeños en nuestro entorno familiar y a lo largo de toda la vida.
¿Cuál sería el primer paso en el camino para ir de esas relaciones tóxicas a las relaciones sanas?
Bueno, ante todo, si nos encontramos que estamos teniendo o estamos involucrados en algún tipo de relación que podamos considerar tóxico, primero hay que identificar ¿qué es esa sensación? ¿Qué sensación nos produce aquella persona que en un momento dado nos puede producir malestar? ¿Y qué tipo de malestar? Porque no es lo mismo sentir una sensación de amenaza a sentir ansiedad o a sentir miedo. Son sensaciones distintas. Y por supuesto tengo que decir que aunque todo ser humano podamos ser tóxicos en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando estamos pasando por un mal momento, si nos sentimos inseguros, si tenemos miedo, si estamos viviendo una incertidumbre durante un largo periodo de tiempo, no hay que dejar de tener en cuenta que las cosas pueden cambiar y que pueden mejorar, que podemos pasar de estar en una situación tóxica y cambiarlo a una situación sana, sobre todo si nos esforzamos y somos objetivos y a veces si pedimos ayuda.
Laura, yo lo que veo de partida es que en el ámbito familiar a veces puede resultar más complicado identificar ese tipo de relaciones tóxicas e incluso dar pasos. Si pretendes, con esto me refiero, con un extraño, con alguien que no te importe demasiado, es fácil pensar, me está haciendo mal, pensar mal, y al mismo tiempo también es fácil cortar la relación. Pero si esa relación procede de alguien muy cercano a ti, de tu padre, de tu madre, de un hermano, incluso de tu pareja, tiene que ser más difícil.
Es muchísimo más difícil y tienes toda la razón porque ahí en ese tipo de relaciones hay un vínculo muy estrecho y quizás nuestras fronteras, nuestras barreras de protección están un poquito más bajas, somos más impermeables y entonces, pues claro, al haber muchas más emociones intensas, a veces nos cuesta trabajo identificarlo. Uno puede pensar que una madre siempre quiere a los hijos, pero una madre también tiene momentos difíciles, un día malo, y no es que deje a lo mejor de querer a los hijos, pero a lo mejor algún día está bastante cansada o bastante harta. No obstante, también encuentro en ocasiones a madres o a padres que dicen querer a sus hijos, pero su conducta, sus actos no revelan eso. Y claro, eso en los hijos tiene un efecto a nivel emocional muy doloroso y confuso. De hecho, produce muchísima confusión, porque por un lado a lo mejor les cuida en el sentido que les da comida, les da cobijo.
Pero no les cuida emocionalmente.
Pero exactamente, no les cuida emocionalmente. Y eso pues marca a las personas y les hace dudar de sí mismos, afecta su autoestima y sobre todo se empiezan a cuestionar a sí mismas y se hacen preguntas como, ¿pero yo merezco la pena? A lo mejor si mi madre o mi padre se portan así conmigo es porque yo no merezco la pena. Y es como si la tortilla se diera la vuelta y uno se empieza a cuestionar a uno mismo, cuando en realidad quizás el problema no es uno, sino es la otra persona.
Ojo, y si estamos hablando de niños pequeños, pues lógicamente ellos todavía están en periodo de formación y los adultos no todos expresamos el cariño de la misma manera, no todos somos iguales emocionalmente. A lo mejor no es que tu padre o tu madre no te quieran, sino que tienen otra manera de expresar ese cariño. Y en fin, todo esto yo lo veo muy complicado. Tú eres psicóloga y sabes del terreno de las emociones, pero es que las emociones son francamente complejas.
Son muy, muy complejas y hay muchísimos estudios que los abordan y que intentamos, desde luego a los que nos interesa, intentamos aprender todos los días sobre ellos. Y la verdad es que todo lo que tiene que ver con las emociones a mí me parece que es un tema fascinante, ¿no? Porque al fin y al cabo nos encontramos con emociones que son básicas o la que se llaman las universales, como puede ser el miedo, el asco, la alegría, la sorpresa, la vergüenza, por ejemplo, es un ejemplo, o la ira, ¿no?
¿Estas serían, digamos, innatas? ¿El ser humano sí nace con ellas?
Exactamente. Esas son las que llamamos en la investigación las emociones primarias, las emociones universales, las que vivimos todos los seres humanos independientemente de la cultura y la religión. No obstante, algunas veces estas emociones, cuando se combinan, producen lo que se llaman las emociones complejas, como puede ser, por ejemplo, la ansiedad. Como profesional me encuentro en muchas ocasiones a personas que llegan a mi consulta que sienten ansiedad, pero no lo saben. No lo saben.
Es que
no
también
saben.
Cuesta mucho diagnosticar e identificar.
Exactamente.
Porque yo me imagino que la ansiedad puede dar una sintomatología variadísima.
Totalmente.
Incluso un médico de atención primaria a lo mejor le cuesta identificar en un paciente esa ansiedad. Puede parecer que son síntomas de otro tipo de enfermedades más físicas que relacionadas con el terreno de las emociones.
Por eso es tan importante hacer una buena evaluación antes quizás de precipitarnos a medicar y, bueno, en 5 minutos tú lo que tienes es esto. Es importante hacer preguntas, hacer una buena evaluación. Con respecto a la ansiedad, hay algunas personas que tienen palpitaciones, les cuesta trabajo respirar, sudan, se ponen muy nerviosos, hiperventilan, sienten que no pueden respirar correctamente, sienten un poquito de náuseas. Y claro, generalmente cuando es ansiedad y no es otra cosa que física, por ejemplo, después de hacer una exploración, es importante identificar lo que ha podido detonar esa sensación. Y en muchas ocasiones me encuentro que son problemas familiares, que a lo mejor una relación con una madre, con un padre, una rivalidad con un hermano o con la pareja producen estas sensaciones. Ahora bien, cuando se identifica de dónde es la fuente de malestar y qué es lo que tengo y encontramos el nombre, yo sé ahora cómo se llama lo que tengo, podemos poner remedio. Y eso es maravilloso, porque cuando sabemos qué nos pasa, podemos poner remedio y podemos hacer que las cosas cambien. Y de ahí surge la esperanza, la posibilidad de cambio, el sentimiento de tener control de tu vida. Y eso es algo magnífico.
El primer paso, por lo tanto, recalcamos identificar qué es lo que está ocurriendo o nos está ocurriendo. Ya que has hablado de medicar, pues esto me lleva a relacionarte con tu padre. Eres hija del prestigioso psiquiatra Luis Rojas Marcos. Él es psiquiatra, tú eres psicóloga. A mí siempre me ha intrigado un poco la diferencia entre unos y otros en tanto que los dos os ocupáis de la mente, de las emociones, pero quizá los psicólogos huís más de lo que es la medicación, de la química.
Bueno, de hecho no huimos porque tenemos que abordarla y tenemos que aprender. Y
son complementarias.
Claro, son complementarias. Lo que pasa es que los psiquiatras han estudiado medicina. por lo tanto pueden prescribir medicación. En mi caso, al ser psicóloga clínica, yo no puedo prescribir medicación. Eso sí, necesito tener unos conocimientos farmacológicos porque necesito saber qué está tomando mi paciente. Aunque esté trabajando con un psiquiatra, tengo que decir que yo colaboro con muchos psiquiatras. Realmente somos un equipo y nos complementamos. A lo mejor aquí en España hay muchos psiquiatras que sencillamente se responsabilizan de la parte de la medicación y ven al paciente una vez al mes para controlarla, ¿no? Para asegurarnos de que no hay efectos secundarios, de que todo va bien, que la dosis es adecuada. Y en mi caso el paciente viene pues todas las semanas y hacemos más un trabajo psicoterapéutico donde hablamos de las emociones, del pasado, del presente, del futuro, de sus objetivos. Intento centrarme en las fortalezas, conocer a esa persona y averiguar cómo piensa, cómo reacciona, qué quiere cambiar, cuáles son sus objetivos de vida y ayudarle, acompañarle en este proceso y que averigüemos juntos qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no. Quizás hay cosas y eso no
que hay
pasa
que aprender
todo.
A aceptar.
Exactamente, aceptar, se integra y uno sigue para adelante. Hay que
aprende
pasar
a convivir
página.
Con ellas. Correcto. Bueno, y esa fascinación que tú sientes por la mente humana, por las emociones, ¿viene pues por tu padre o es al margen de?
Bueno, evidentemente mi padre ha tenido un papel importante, ¿no? Muy importante en mi vida y de hecho hasta el día de hoy es una persona, pues si tengo tres mentores, o sea, como tres guías, personas importantes a quien recurro para pedir consejo, para, ¿no? Sí, básicamente pedir consejo, mi padre es uno de ellas. No obstante, dicen mis padres, tanto mi padre como mi madre, que por lo visto siempre fui una niña de pequeña, sensible, cercana, que me gustaba relacionarme con los demás.
Y escucharles.
Era muy cuidadora. Por lo visto era muy, muy cuidadora. Y yo creo que entre eso, entre los genes y bueno, pues tengo aspectos, ¿no?, que me interesan, me han interesado mucho desde pequeña los casos de mi padre, cuando me contaba sobre su trabajo.
O sea,
y sobre
tú le preguntabas.
Relaciones. Sí, evidentemente cuando
él
era
él contaría
niña,
hasta donde pudiera contar también.
Claro, también él de manera inteligente pues me contaba a lo mejor algo o se lo inventaba. Si yo tenía 10 años pues me hablaba, pues mira, he visto una niña de 10 años que le ha pasado esto en el colegio, ¿tú qué hubieras hecho? ¿No?
O sea que ya hacías prácticas desde que eras una niña casi.
Yo creo que más que prácticas, mi padre y mi madre les importó y dedicaron tiempo y energía, pero no solamente a mí, a mis otros hermanos también, a hacer un esfuerzo por saber relacionarnos con los demás y el fomentar la empatía, ¿no? Y qué significa ponerse en el lugar de otra persona. También han fomentado y les ha parecido importante el fomentar la asertividad, ¿no? El saber protegerse, el sentirse seguro. Hagas lo que hagas, intenta hacerlo lo mejor que puedes. Y bueno, yo creo que han sido buenos valores que tanto a mí como a mis hermanos nos han ayudado. Ahora, esto no quita, y hay que decir, que no hayamos tenido tampoco nuestras discusiones, ¿no?
O sea, que también en el ámbito de la familia Rojas, claro, Marcos, hay sus más y sus menos.
Pues claro, como todas las familias, porque la familia perfecta no existe. No existe. Nadie tiene la familia perfecta. Puede haber familias que son funcionales, donde hay buena comunicación, donde hay respeto, ¿no?, donde hay una cierta flexibilidad. Y después están las familias disfuncionales, donde hay más toxicidad, donde hay faltas de respeto, agresividad, manipulaciones perversas y chantaje emocional. Entonces, partiendo de la base de que no existe la familia perfecta, yo creo que es importante que cada uno evaluemos cómo consideramos que es la nuestra, dónde hemos encontrado nuestras fortalezas y dónde a lo mejor pues no hay más debilidades, ¿no? Y es importante prestar atención a ello. At first I was afraid, I was petrified, thinking I couldn't live without you by my side. And after spending nights thinking how you did me wrong, I grew strong and I learned how to get along. Now you're back from outer space and I find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock or made you leave your key. If I'd have known for a second you'd be back to bother me, go and go, walk out the door.
I Will Survive, Gloria Gaynor. Hombre, nuestra invitada es psicóloga. ¿Qué menos que traernos música que nos haga sentir bien? Y esta canción, desde luego, hace sentir bien. Yo creo que da ya energía, ganas de vivir, de bailar, de disfrutar de la vida.
Sí, sí, esta canción a mí me parece tan emocionante, tan emocionante. Tiene una fuerza, una energía.
¿La prescribes?
Bueno, pues sí, porque es para prescribirla. Desde luego, tengo que decir, en los momentos difíciles que he tenido en mi vida, la he puesto en mi casa a todo volumen, cuando he podido y si no con los cascos, porque es que da esperanza. Y el mensaje que transmite es que si estás pasándolo mal, si estás sufriendo, que uno puede sobrevivir.
De todo se sale.
De todo se sale, absolutamente.
Laura Rojas Marcos, ya que estábamos hablando de la familia, no solamente del libro de relaciones tóxicas a relaciones sanas, sino de tu familia, pues también me gustaría que nos contaras que tú naciste en Nueva York porque tu familia se marchó allí.
Exactamente. Mis padres, cuando se casaron, son sevillanos y se casaron en Sevilla, a los 10 días se fueron a vivir a Nueva York. Evidentemente ya todo estaba organizado y planificado.
¿Tu padre tenía ya trabajo allí cuando se marchó?
Tenía ya trabajo, tenía los permisos y todo, y se fue allí a terminar psiquiatría. Y estuvieron allí, pues bueno, yo estuve allí los 8 primeros años, después mis padres se separaron y me fui a vivir a Sevilla, por eso tengo acento sevillano.
Eres una neoyorquina porque naciste en Nueva York.
Nací en Nueva York,
con acento sevillano y ahora afincada en Madrid, después de haber pasado por París y por no sé cuántos sitios.
Pues sí, la verdad es que me parece que el mundo es un sitio tan interesante y todavía siento que me quedan muchos sitios por ir, ¿no? Y la verdad es que uno de los sitios que me da mucha curiosidad es, por ejemplo, Hong Kong. Me encantaría irme a Hong Kong. Pero Nueva York es la ciudad en la que nací, después volví, donde hice la carrera, donde me formé, donde tuve mi primer trabajo. Nueva York es la ciudad por donde he pasado todas las etapas de mi vida. En Sevilla, que viví 7 años, pasé unos años y determinadas etapas de mi vida, sobre todo la infancia, la adolescencia, pero después me marché, me fui a París, me fui allí a estudiar humanidades y me volví a Estados Unidos, a Nueva York, y claro, para mí es una ciudad muy importante y cargada de energía, de posibilidades, donde no hay realmente límites, el límite está en ti mismo, hasta donde tú puedas llegar es donde llegarás, es un lugar que no es fácil, es una ciudad dura, muy competitiva, donde el dinero tiene un papel muy importante en el día a día, pero también es tan cultural, es al fin y al cabo, si lo pensamos, Manhattan sobre todo, es la ciudad donde está el mundo entero, en esa pequeña islita, ¿no? Con tantas personas de culturas distintas, de religiones distintas, idiomas distintos, hay de todo, hay de todo. Ahora bien, tengo que decir que llevo en Madrid 10 años y no me volvería a Nueva York. Ahora mismo no cambiaría Madrid por Nueva York. Madrid es una gran ciudad, una gran, gran ciudad y yo siempre estaré muy agradecida, ¿no? Porque al fin y al cabo es la ciudad que me ha acogido y me ha dado también la oportunidad de crear una vida aquí. Y es una ciudad magnífica culturalmente, con personas de todas partes, ¿no? Es muy diversa. Y bueno, la verdad es que yo invito a todo el mundo a que se venga, aunque sea de turismo, ¿no?
Que todo el mundo se venga a Madrid. Oye, Laura, lo que sí te tocó vivir, digamos, en primera persona fueron los atentados de las Torres Gemelas, el 11S. Además, estuviste luego participando en el proyecto Libertad, ¿no? Que era un programa creado por el gobierno estadounidense para ofrecer asistencia psicológica a las víctimas.
Pues sí, tengo que decir que esos momentos de mi vida fueron uno de los más difíciles, donde más miedo pasé, donde más sufrí. Lamentablemente esos días pues quedarán para mí y para el mundo entero, porque yo creo que es uno de esos acontecimientos históricos que todos sabemos dónde estábamos en ese momento.
Sí,
no,
no se puede olvidar.
Nadie.
Pero claro, yo me pongo en la posición tuya, la de psicóloga. O sea, no solamente tenemos que gestionar nuestro propio miedo, nuestro propio luto, nuestra propia inseguridad, sino que en tu caso, en el caso de cualquier persona como tú que esté desarrollando una tarea profesional, tienes que controlar, digamos, tu miedo y tu luto y tus emociones por partida doble, porque te tienes que poner a gestionar no solo las tuyas, sino las de los demás.
Pues sí, lo que pasa es que como psicólogo eso es algo que te entrenan a separar y es algo positivo el saber separar lo que es tuyo y lo que no lo es. Evidentemente en esos días mi vida, mis emociones estaban muy revueltas, yo estaba hecha polvo, había perdido a personas muy queridas, ¿no? No sabíamos qué iba
amigos
a pasar.
Que estaban
amigos,
allí.
Amigos. Y la incertidumbre es devastadora, sobre todo cuando sientes que tu vida está en peligro. No obstante, también tengo que decir que de todos esos días vi también cosas muy hermosas.
Sale lo mejor y lo peor. En los momentos malos también sale lo mejor de las personas.
Y vi actos de generosidad, de solidaridad, de apoyo de tantas personas hacia otras que eran todos tan desconocidos que, por un lado, a mí me hizo sentir orgullosa, ¿no? De esa parte del ser humano que puede ser tan generoso, tan compasivo y bueno, que cuando nos proponemos ayudar, lo podemos conseguir. Y luego, bueno, pues la verdad es que como toda herida tiene un tiempo para recuperarse, la mayoría de las personas que estuvimos allí, sobre todo los que estuvimos ayudando, evidentemente sufrimos lo que se denomina el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Y bueno, con sus síntomas, pesadillas, angustia, niveles de ansiedad altos, pero también se trabajó y nos ofrecieron ayuda para que pudiéramos continuar con nuestra vida, pasar nuestro duelo, mientras que nosotros, los que estábamos allí, los profesionales, podíamos a la vez ayudar a otras personas también a pasar por su duelo y apoyar.
Claro, Laura, porque tú me has hablado de la empatía. La empatía yo supongo que es fundamental en el caso de un psicólogo, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es ponerte en el lugar de tu paciente, pero al mismo tiempo tienes que marcar distancia, porque
por
si no, no podrías tratarle.
Claro, si uno piensa, si yo estoy trabajando con alguien que está deprimido, que le ha pasado algo terrible en su vida, y yo me pongo a llorar con ellos, probablemente yo no estoy ayudando.
No eres útil porque,
exactamente,
claro,
no soy útil. Entonces, parte del trabajo del psicólogo es utilizar la empatía, tu sensibilidad y tus conocimientos para ayudar a esa persona, pero sin olvidar que es otra persona, que no son tus sentimientos, sino es la vida del otro. Son los intereses del otro, los objetivos de esa otra persona. Hay que hacer un esfuerzo por mantener la objetividad, pero sin perder la capacidad para empatizar y ser sensible.
Pero yo vuelvo al caso de los atentados de las Torres Gemelas.
Sí.
Es que es muy complicado porque tú eras una víctima más.
Pues sí, sí. Entonces lo que uno hace es que cuando estaba, por lo menos era lo que yo hacía y a mí me servía, las horas que yo estaba ayudando, intentaba apartar mis emociones, ¿no? Lo mejor que podía, porque bueno, evidentemente yo también tenía mis propias sensaciones, lo mejor que podía ayudar a los demás y después yo también me permitía a mí misma tener un lugar, personas con las que podía contar para poder trabajar mi propio duelo y mis propias emociones. Entonces, quizás es la capacidad para tener compartimentos estancos. Ahora mismo toca trabajar con otro, no toca trabajarme yo, y cuando me toca trabajarme a mí misma, pues dedico toda la energía y todo lo que y hago lo que tenga que hacer. Pero es fundamental mantener una cierta distancia, porque si no, uno pierde la objetividad y no puedes ayudar a otro.
El duelo entiendo que es esencial, pero imagino que también es esencial que tenga una duración limitada. Una persona que se quede anclada en el duelo no puede evolucionar.
Exactamente. El duelo tiene sus etapas y las personas, yo creo que tenemos nuestro tiempo de duelo independientemente de lo que nos haya ocurrido.
Sí, que no tiene que ser a lo mejor una pérdida física, puede ser has perdido el trabajo. Pues
por
incluso
ejemplo,
en eso tienes que afrontar un tiempo limitado
claro,
de duelo.
Y hay que permitirse pasar el duelo. Eso sí, quedarse estancado en el duelo no ayuda, deja de ser constructivo y entonces surgen los sentimientos de victimismo. No es bueno mantenerse en el victimismo porque al fin y al cabo despierta sensaciones de incertidumbre, de indefensión, uno se deprime, pierde uno confianza en uno mismo y la verdad es que eso tampoco es sano para nadie. Entonces hay que aprender a pasar página. Es muy importante.
En la vida siempre, en todo tipo de emociones.
Que con esto no quiero decir olvidar. No hay que olvidar, porque de todas las experiencias, aunque sean muy negativas, no se pueden olvidar. Pero hay que pasar página. No podemos permanecer en ese estado emocional tan devastador.
Incluso estoy pensando en las relaciones de pareja cuando se acaban.
Exactamente. Eso que lo trabajo además muchísimo, ¿no? Cuando una pareja se rompe, hay muchísimos sentimientos de rabia, de rencor, de resentimiento, de frustración, sentimientos de fracaso. Y muchas veces esas energías y esos sentimientos se canalizan en esa pareja, ¿no? En la otra persona. El duelo es normal, pero hay que también aprender a dejar que las cosas se rompan, ¿no? Si no tiene solución, si se ha intentado hacer absolutamente todo y sencillamente no es, hay que pasar página y reiniciarse, resetearse, poquito a poco y desde la amabilidad.
siguiente tema que ha elegido nuestra invitada, Laura Rojas Marcos, para escuchar durante la charla Frank Sinatra, New York, New York.
Sí, qué decir, para mí esta canción, pues crecí con ella. Frank Sinatra es uno de los cantantes favoritos de mi padre y crecí toda la vida escuchando a Frank Sinatra, y esta canción para mí es sumamente especial porque es casa, y desde luego tuve en una ocasión la oportunidad de verle, de ver ir a un concierto de Frank Sinatra 3 meses antes de que falleciera, que de hecho fui con mi padre, y fue algo tan bonito, tan especial, que lo recordaré para siempre como un tesoro. And fine, I'm king of the hill, top of the heap, these small town blues, they are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you, New York, New York. A city that doesn't sleep, and find that I'm number one, top on the list, head of the heap, king of the hill. These little town blues. Make a brand new start of it in old New York, and if I can make it there, I'll make it practically anywhere. It's up to you, New York.
Laura Rojas Marcos, vamos a volver al libro, a la familia, pero a lo mejor me vas a mirar raro, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención del libro es el que tú has incluido prácticamente a la televisión en el ámbito familiar. De hecho, has utilizado un cuento muy simbólico, muy metafórico, y es que es así. O sea, la televisión a día de hoy casi es
un miembro
más.
¿Verdad? ¿No te parece? En la televisión yo diría que hoy día es un miembro más de la familia. Es un elemento que une, que separa, que es motivo de conflictos a veces y de conversaciones. Yo estoy muy a favor de la televisión. Creo que es un buen instrumento siempre que se utilice correctamente, ¿no? Es como cualquier tema relacionado a las nuevas tecnologías. El Internet es algo fantástico. Pero lo que me encuentro, por ejemplo, hoy día con algunas nuevas tecnologías es que no se sabe bien cómo utilizarlo, ¿no? En el sentido, ¿qué significa utilizar las nuevas tecnologías con moderación o la televisión? Que llegue el fin de semana y que estén los niños viendo la televisión durante 7 horas seguidas, pues probablemente no es lo mejor. Los niños deberían estar jugando en el parque con sus primos, ¿no? Pero también la televisión es algo que une. Yo veo a muchísimas familias, yo incluida, cuando puedo, cuando estoy con la mía, El ver un programa juntos, el ver una película.
Como tú misma apuntas además en el libro, muchas veces surgen temas de conversación en torno a la televisión, que puedes llegar, no encender la televisión, sentarse cada uno en una esquina del sofá y no hablar.
Exacto.
Y a lo mejor pues estás viendo las noticias y empiezas a opinar.
Exacto. O ver un programa educativo, que
sí,
también son magníficos, ¿no? Entonces yo creo que, como todo, lo que se utilice bien y con moderación es algo que es enriquecedor y es fantástico, pero también hay que tener cuidado y saber dónde están los límites. En una ocasión escuché en un programa de radio, no sé de quién, que dijo que las nuevas, que ahora encontrabas a mucha gente, por ejemplo, que si estaban en un restaurante y estaban con las nuevas tecnologías.
Sí, que estaban juntos, pero cada uno con su móvil.
Exactamente. Y dijo, dice, a veces lo que veo es que las nuevas tecnologías, el internet, por ejemplo, aleja a los más cercanos
y acerca a los más lejanos. Eso es verdad. Tienes una relación fluida con personas a las que a lo mejor no conoces físicamente, solo virtualmente, y
sí,
a quien
sí
tienes a tu lado pues no le estás prestando atención.
Y dices, bueno, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Cuáles son las normas a lo mejor básicas de educación? ¿Debemos estar en la mesa cenando cada uno con el móvil? Pues yo creo que no, porque eso es un momento y una oportunidad para poder conversar, para compartir qué hemos hecho en el día, para conocernos y sobre todo averiguar si hay algo, por ejemplo, qué está pasando con los chicos o en el trabajo. Es un momento para conectar, entonces no lo demos por hecho.
Pero sí que podríamos decir que las nuevas tecnologías están creando nuevas formas de relación o de sociabilización.
Por supuesto, y es algo que a mí me parece que es muy positivo. Hay redes sociales que, de hecho, han sido una fuente para muchas personas, para desarrollar amistades, personas que tienen dificultad a la hora de hacer amigos en vivo y en directo, y bueno, pues se siente que
más seguros detrás,
sí,
de sí, y cuando
sí,
ya
sí
cogen confianza, pues a lo mejor ya quieren pasar al
claro,
terreno de conocerse
exactamente
personalmente.
Y entonces yo creo que eso no hay que juzgarlo.
Ojo, también
¿no?
puede ser una cuestión de aislamiento físico, ¿no? Que vivas en una pequeña aldea en la que no tengas posibilidad apenas de relacionarte con otras personas.
Claro, y a lo mejor el compartir cosas que te parecen interesantes, no sé, la lectura, algún tipo de actividad. Yo creo que es algo maravilloso, pero eso sí, hay que tener también muchísimo cuidado, y los padres también necesitan controlar y saber dónde se meten los hijos, porque también se ha utilizado en muchos casos para, entre los jóvenes, ¿no?, una herramienta de acoso escolar, por ejemplo, ¿no? Y eso preocupa muchísimo, yo creo
que. Y ahí tú, como psicóloga, ¿qué crees que es lo fundamental? ¿Intentar que los chicos crezcan con una buena autoestima? O sea, ¿cómo escapar a esas situaciones?
Bueno, ante todo creo que es la educación. Educación en cuanto a la formación. Hay que educar a la población, que es, y sobre todo a los más jóvenes, el poder de, ¿no?, de las palabras en las redes sociales, que realmente se puede hacer daño, que aunque no tengas a la persona delante, que puedes hacerle
daño. Es que eso también ocurre. Ahora se está dando mucho que lo que la gente no se atreve a decir a la cara recurre a eso, que es como una vía anónima en la que suelto lo que me parece, y como no hay al menos consecuencias directas, parece como si hubiera cierta impunidad.
Exacto, y eso es algo terrible porque, claro, es una herramienta sobre todo para mucha gente que es muy cobarde o que es muy perversa, ¿no? Entonces yo creo que todavía la sociedad necesitamos buscar formas de prevenir que eso pueda ocurrir, porque, bueno, lamentablemente ha habido situaciones muy drásticas, ¿no?, en las que alguien a lo mejor ha decidido quitarse la vida, ¿no? O padres que se han sentido culpables cuando se han enterado muchísimo tiempo después de lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, creo que la comunicación es fundamental en la familia, y sobre todo que uno también sepa pedir ayuda ante estas situaciones.
Claro, y vuelvo al libro, cuestiones que tú planteas también en el libro. ¿Y cómo hacemos para comunicarnos, por ejemplo, con nuestros hijos si a priori no cuentan nada?
Bueno, el que no cuenten nada, la palabra nada siempre es algo. A lo mejor algo cuentan. Lo que sí me encuentro es que hay muchos adolescentes que cuando entran en esta etapa de la vida pues son más resistentes a compartir, su círculo de amigos se convierte en una prioridad, quizás se irritan un poco con los padres porque los padres intentan controlarles, algo que al fin y al cabo es lógico porque todavía no son adultos, ¿no? Y entonces, bueno, están buscando su sitio. Hay que comprender que los adolescentes están buscando su sitio.
¿Y ahí los padres qué deben hacer? ¿Respetar?
Bueno, por un lado hay que respetar, pero por otro lado no, lo que hay que estar pendiente. Y bueno,
que también hay padres que se acaban metiendo ahí a través de otro, la identidad de otro en las redes sociales.
No, eso a mí no me parece que sea muy sano, que digamos, el ser
labor
espiar,
de espionaje.
No soy muy
partidaria. No es recomendable.
No soy muy partidaria de espiar. Yo creo que hay otras formas mucho más sanas, más directas, porque además, si el hijo se entera o al revés,
entonces ya
dice?
Sí que se rompe la comunicación.
Comunicación, confianza, y eso no se olvida. Estamos hablando de un sentimiento de traición. Y claro, eso
y volvemos
rompe.
A lo de antes. Viniendo de según quién venga, se puede convertir todavía en más grave.
Exactamente. Entonces, yo animaría a las personas que, bueno, que sean pacientes, que intenten buscar métodos para comunicarse con los hijos, con su pareja, que dediquen tiempo, que tengan interés, y busquen temas de conversación y busquen momentos, ¿no?, que puedan ser también de descanso, que no hay que estar trabajando todo el día o aislados todo el día. Es importante que para mantener una fluidez y una buena comunicación en la familia, que hay que estar.
Cuando los hijos se vuelven insoportables...
Bueno, yo creo que todos los hijos se vuelven insoportables en algún momento.
Y los padres también nos volvemos.
Y los padres también, porque bueno, no dejamos de ser seres humanos, no somos perfectos. Y bueno, los padres quieren controlar, los hijos muchas veces quieren su independencia. Que formemos parte de una familia no quiere decir que no estemos buscando constantemente nuestra independencia, nuestra autonomía, encontrarnos a nosotros mismos. Y es bueno encontrar ese terreno, ¿no?, donde las olas pues no sean demasiado bruscas, ¿no?
Buscar como un terreno común en el que estar todos suficientemente cómodos. Claro. Las personas mayores también, yo no sé, con los años pues se suelen volver a lo mejor más desconfiadas. También las relaciones se van como enrareciendo, ¿no? En el ámbito familiar a veces los abuelos, los padres, vienen las fricciones porque, bueno, no digo que sea culpa de nadie, pero ¿tú crees también que con la edad uno pues va cambiando, se bueno, va volviendo, no sé, más independiente?
Bueno, lo que yo veo es que con la edad, sobre todo las personas mayores, las cosas le cuestan un poquito de más trabajo, necesitan más tiempo. Hay que ser pacientes.
Y no lo somos. Entonces, eso también puede... Es lo que tú dices, ¿no? Las relaciones al final se retroalimentan.
Exactamente.
Entonces, esa impaciencia que podemos tener los que somos más jóvenes, las personas mayores a lo mejor lo identifican como que les estás tachando de inútiles o de tal, y entonces al final se va generando un clima de
muy
confrontación, de energía negativa que fluye en un sentido y en otro.
Claro, y a mí me gustaría además decir que en defensa de los abuelos, que ellos en nuestra sociedad, sobre todo en estos momentos difíciles, tienen un papel esencial. O sea, yo diría que 9 de cada 10 abuelos hoy día está ayudando tanto a gente joven, ¿no?
Sí,
con
son el soporte
jóvenes,
de muchas familias, pilar. De forma directa o indirecta, por un motivo u otro, pero son un pilar fundamental.
Fundamental, que están ayudando y ellos ya han tenido una vida y un trabajo y han tenido a lo mejor ya sus hijos, por lo tanto, bueno, vamos a ser un poco agradecidos, ¿no? Que no hay nada en esta vida como ser agradecidos y reconocer la ayuda y la labor que están llevando otras personas por hacernos a nosotros la vida más fácil.
la vida. Coldplay, también otra de esas canciones que nos ha elegido Laura Rojas Marcos, que bueno, pues va en la línea de las anteriores.
Pues sí, yo creo que esta canción para mí es la celebración de la vida y que bueno, ya que estamos aquí vamos a vivirlo intensamente.
Estamos hablando un poco todo relacionado con lo que es gestionar emociones, pero también hay que saber gestionar momentos en las relaciones en general y en las relaciones familiares en particular.
Pues sí, el gestionar no es fácil, no nacemos sabiendo gestionar y organizarnos, es algo que vamos aprendiendo desde que somos muy pequeños. Y son, de hecho, nuestros padres y cuidadores los que nos aportan esa información, la paciencia, para que aprendamos poquito a poco. Entonces, bueno, es toda una trayectoria, es un camino, es la vida en sí misma.
La vida en sí misma, que es un aprendizaje, ¿no?, en sí mismo. Vampiros emocionales. Si te toca uno en la familia, ¿qué hacemos? Porque bueno, vuelvo a lo que decía al principio de la charla. Te toca uno en tu entorno laboral o en tu entorno de amistad y dices, voy a poner un poquito de distancia porque yo ya me doy cuenta que esta persona me cansa. Pero claro, te toca uno muy cerquita, tienes que convivir con un vampiro emocional.
Pues los vampiros emocionales yo creo que están en todas partes. Así como dices, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier ámbito. Podemos tener algún amigo que lo sea. En la familia también lo está. Existe porque es una condición humana, porque bueno, a veces esas personas pues tienen sus propios miedos, sus propios traumas, sus propios momentos difíciles y frustraciones y complejos, inseguridades. Entonces se vuelven tóxicas y claro, se caracterizan por descalificar, por hacer chantaje emocional. La clave, identificarlos, quiénes son, aunque sean personas muy importantes para nosotros, como nuestros padres, ¿no?, que no dejan de ser las personas que tienen el papel de cuidador. Hay que saber quiénes son, ser sincero con uno mismo y aceptarlo y saber posicionarse, o sea, el saber poner límites, ser asertivo y decir que no.
Claro, también luego está el tema del sentimiento de culpa, sobre lo que tú también has escrito y que además es muy propio de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Uh-huh. Y como bien dices, hay que saber decir no. Y has apuntado una cosa que me ha dado así un pequeño escalofrío, es que cualquiera de nosotros puede acabar convirtiéndose en un vampiro emocional. En ese caso también, si te das cuenta, dices, no, voy a parar, ¿no? No quiero ser una persona tóxica, no quiero ser una persona que amargue la vida a los demás. Voy a reflexionar yo mismo y voy a dar un paso atrás.
Claro, por eso quizás es tan importante conocerse, es tan importante trabajarse y estar pendiente de lo que, cómo se encuentra uno y de lo que uno siente. Por ejemplo, en mi caso, cuando estudié psicología en Estados Unidos, nos dijeron el primer día de clase que teníamos, para poder graduarnos y terminar, que teníamos que ir al terapeuta. Y claro, estamos hablando de 5 años yendo al terapeuta, todos nos sorprendimos y por qué. Y nos explicaron que es que nosotros teníamos, para poder ser buenos terapeutas, uno, conocernos a nosotros mismos, saber dónde están nuestros límites, nuestras fortalezas.
Nuestros miedos.
Nuestros miedos, resolver temas no resueltos, saber procesar los cambios de la vida. Y dos, tener la capacidad de entender lo que es ser paciente y ponernos al otro lado. Y claro, cuando uno se conoce, también se va a sentir mejor consigo mismo, va a poder afrontar los momentos difíciles desde una serenidad, no necesariamente sin miedo, pero a lo mejor el miedo no te controlará.
Uh-huh. Y el tema del poder, el papel del poder en las relaciones familiares. Esto suena un poco a Falcon Crest, pero no. Yo me imagino que en cualquier familia, sin necesidad de ser una familia adinerada por el estilo, surgirán estas relaciones
todas
de poder y de control.
Sí, sí, sí. O sea, la lucha de poderes forma parte de la condición humana. Todos, independientemente de nuestra situación económica, no tienen nada que ver.
Bueno, yo hablaría hasta de la condición animal, ¿no? En la manada ya hay esa lucha por el poder.
Muchas
Esto
gracias.
Es otra cuestión de supervivencia.
Efectivamente, es un instinto animal. Somos territoriales. Esto es mío, esto es tuyo. ¿Quién no tiene en casa, o yo diría que la mayoría, nuestro sitio? En la cama, en el salón, en la mesa de comedor, sea donde sea, por muy pequeñito o muy grande que sea, tenemos nuestro sitito y es como que sentimos la necesidad que si alguien lo va a invadir o ocupar, que nos pidan permiso. Entonces, las luchas de poderes son completamente normales. Ahora, la clave está en saber gestionarlo, saber comunicar, el aceptar si alguien nos pide permiso, te puedo coger, puedo, ¿no? invadir tu sitio, está también aceptar que nos puedan decir que no.
¿Y debería ser en el ámbito familiar donde las relaciones fueran más sinceras o al contrario?
Bueno, la sinceridad es fundamental. Yo apoyo mucho la sinceridad. Ahora, creo que...
¿Con la familia política también?
Bueno, yo creo que todo con sentido común, ¿verdad? Una cosa es ser sincero y otra cosa es lo que yo denomino, que no está en el diccionario de la Real Academia Española, ser sincericida. El sincero dice lo que piensa, pero también con una sensibilidad, con respeto, con empatía.
Sí, hay que saber decir las cosas.
Utilizar las palabras
adecuadas. O el momento, ¿no? También adecuado.
Exactamente, utilizando la inteligencia emocional. Mientras que las personas que son sincericidas, desde mi punto de vista, que es como yo las denomino, utilizan la sinceridad, pero de una manera perversa. Dicen todo lo que piensan sin filtro, les da igual que haga daño al otro, no le importan las emociones del otro, son bruscos, muchas ocasiones groseros, y ponen al otro en una situación de muchísimo malestar.
Es que volvemos a lo que tú has dicho al principio y volvemos recurrentemente a la empatía. A lo mejor Debes pensar si a ti te va a agradar que en un momento determinado y de una forma determinada te digan según qué cosa. Porque a lo mejor Eso va en perjuicio de esa relación, de pareja, de amistad, familiar.
Claro, por ejemplo, a la hora de llamar la atención a tu pareja o a tus hijos, ¿hace falta hacerlo delante de todo el mundo o es quizás mejor apartar
y en un momento adecuado?
Claro,
el desayuno. Vamos muy mal de tiempo, vas a tener que venir otro día, pero yo tengo que hablar del momento de desayuno, porque es el momento del día, más prisas, más estrés. Intentas canalizar esas emociones y muchas veces se desbordan, y más si hay niños por medio.
Sí, bueno, el desayuno yo creo que no deja de ser el primer momento del día donde tenemos que acumular toda la energía para comenzar, ¿no? Para hacer todo lo que tengamos que hacer. Por lo tanto, yo recomendaría que dediquemos energía y un buen rato al desayuno, a intentar ser lo más agradable posible, a no empujar al otro, no empezar peleando, ¿no? Respetando los sitios, el tiempo que tarda uno en despertarse, cómo le gusta el café, con amabilidad.
Ser más comprensivos. Laura Rojas Marcos, un placer. Muchos temas por tratar. Emplazamos a todo el mundo a leer La familia, de relaciones tóxicas a relaciones sanas. Como ahora vives en Madrid y Te vas a quedar mucho tiempo porque estás muy a gusto, cuando quieras vuelves y seguimos charlando. José Luis Machuca en la realización técnica y tus canciones, tu selección musical para despedir esta charla.
Muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer. Encantada de venir cuando quieras.
Mira, despedimos también con esperanza, ¿no? Con este buen sabor de boca que nos han dejado todas las canciones
que
has traído. Lo
último que hay que perder en esta vida es la esperanza. Todo puede cambiar y mejorar.
Girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
en Onda Madrid.
Thank you.